Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Estamos a las puertas de un fin de semana en el que nos debemos quedar en casa, en la medida de lo posible. Las autoridades no encuentran otra solución más que quedarnos en casa y tener el menor contacto posible con personas de fuera de nuestra unidad familiar. Y en estos tiempos, la oferta deportiva, la radio y la tele son consuelos muy atractivos que nos estimulan el paso de las horas. Así que en ello estamos, también en este partidazo, paso previo evidentemente al tiempo de juego, que será el que capitalizará todo el fin de semana radiofónico en el mundo del deporte. Hoy, por supuesto, con el Oasis de Libertad. Tenemos, por cierto, una cita con la historia, ¿eh?, en el Oasis de Libertad, con la historia del deporte que más tiempo nos ocupa, que es, sin duda alguna, el fútbol. Luego les vamos a contar el porqué. Pues vamos a ello. Disfrutemos de nuestra liga antes de que llegue el parón por los compromisos internacionales y vamos a ver si, sobre todo los grandes, hacen los deberes para tener 15 días más o menos tranquilos. Tenemos a Rafa Nadal, por ejemplo, en camino de conseguir uno de los pocos títulos que no tiene en su extensísimo palmarés, que es el Abierto de París en pista rápida. Mañana se decide, además, la Vuelta Ciclista a España, con el final de una terrible etapa en la Covatilla, en ese puerto de categoría especial, aunque antes tendrán que subir cuatro puertos más. Las motos llegan a la recta final en el Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia. En definitiva, que muchos atractivos no nos van a faltar. Ha comenzado, de hecho, ya la novena jornada de Liga en Primera División en la Liga Santander con el partido del Martínez Valero. Elche 1, Celta 1. Fidel ha adelantado al Elche de penalti, de esos penaltis que se pitan hoy en día y que son absurdos y que pues hacen que hierva la sangre de Pedro Martín, y ha empatado Santi Mina antes del descanso. ¿Estás hirviendo todavía, Pedrito, o no?
Sí.
Sí, vale. Ataviado con su ya típica y tópica camiseta del Bar Cacafuti. Ahí está, sí, te la he visto, llevo viéndola toda la tarde. Está más quemado que la pipa de un indio por los penaltis que se siguen pitando. Bueno, dicen que ahora van a cambiar la reglamentación de las manos. A buenas son las mangas verdes. Sí, ahora, estando ahora con la liga y las competiciones empezadas, ahora dicen que se van a plantear el asunto de las manos. Vaya, pues algo se ha hecho mal entonces.
Evidentemente.
Evidentemente. Sí, evidentemente. Sí, evidentemente. Porque siguen pitando penaltis que son
ha sido ridículo.
Sí, sí, son muy ridículos, sí. El Elche es noveno con 11 puntos, el Celta tiene 7, es decir, el Celta tiene 2 más ahora mismo que la zona de descenso. Y en segunda se ha jugado un solo partido en el Carlos Belmonte, el partido entre el Albacete y el Leganés, que ha terminado con el mismo resultado con el que ha empezado, es decir, Albacete 0, Leganés 0. Y por supuesto estamos pendientes de París con Rafa Nadal, que esta tarde se ha metido en semifinales, no sin antes pasarlo bastante mal ante Pablo Carreño. 4-6, 7-5 y 6-1 para el Manacorí, que ha impuesto su ley, pero, eso sí, a partir del tercer set. Hasta entonces, el partido ha empezado con dominio del asturiano, pero el desenlace del segundo ha abierto las puertas de las semifinales a Rafa, que a partir de ese instante sí que ha sido un martillo pilón. Va a jugar mañana a partir de las 4:30, no antes, como se suele decir en el tenis, no antes de las 4:30, ante Alexander Zverev, a partir de las 2:05 de la tarde, la primera semifinal entre Milos Raonic y Daniel Medvedev, semifinales que veremos las dos en Vamos. Hoy hemos conocido que Víctor Font, candidato a la presidencia del FC Barcelona, ha incluido en la candidatura a Toni Nadal, el tío de Rafa, que ocuparía, en caso de ser elegido, el puesto de encargado del área de comportamiento y de relaciones institucionales. Y después del partido de París, Angelito se lo ha preguntado a Rafa.
Hoy se ha anunciado la candidatura de Víctor Font, que va a tu tío Toni con él. Me gustaría saber cómo lo valoras y si me imagino que en lo personal le deseas lo mejor, pero en lo profesional que no le vaya tan bien.
No. Cada uno pues elige sus caminos y entiendo que para él será una buena oportunidad y evidentemente le deseo todo lo mejor, solo faltaría, ¿no? Al fin y al cabo es un tío mío y una persona que es muy, muy cercana a mí, o sea que por todo el aprecio que le tengo y todo, pues le deseo que le vaya de la mejor manera posible.
Seguro que en el mundo del fútbol no se aprecian tanto, ¿eh? Porque Rafa es un madridista recalcitrante. Ya las tuvo con su tío Nadal, con el otro tío Nadal, con el Miguel Ángel, con el que jugaba en el Barça. Las tuvo, evidentemente, estoy hablando de términos futbolísticos y discusiones futbolísticas. Y ahora seguramente, en caso de que Víctor Font sea elegido, pues las tendrá con su tío Toni. Bueno, pues esa es la decisión que ha tomado Toni y vamos a ver qué es la decisión, cuál es la decisión que toman los socios del Fútbol Club Barcelona, que son, al fin y al cabo, los que van a decidir quién va a dirigir las riendas del club a partir de tres meses más o menos. En el próximo fin de semana estaremos en clave internacional con las selecciones. Les recordamos los compromisos de la selección española. El miércoles 11 en Ámsterdam se va a jugar el partido amistoso ante Países Bajos. El sábado 14 en Basilea se va a jugar el partido ante Suiza, este partido correspondiente a la Liga de las Naciones. Y en esta misma competición, el martes día 17 en Sevilla se va a jugar el partido entre España y Alemania. Para esta nueva convocatoria, las novedades son el regreso de Íñigo Martínez, de Fabián, de Coque y de Morata. Y se estrena con la selección absoluta Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid. Anoche en el partidazo con Juanma hablábamos sobre si Kepa estaría, una vez ha perdido la titularidad en el Chelsea, y está. Y hablábamos también sobre si estaría Álvaro Morata, que está atravesando una racha realmente buena, está jugando realmente bien en los últimos partidos. ¿Por qué ha llamado a Álvaro Morata? Lo ha explicado Luis Enrique.
Bueno, decido convocar a Álvaro Morata porque desde que ha vuelto a la Juventus... Bueno, en términos de confianza se puede ver un jugador muy diferente, con muchos aspectos mejorados y con una actitud tanto en ataque como en defensa, como me gusta a mí que tengan los delanteros.
Atención, seguidores del Madrid, Hazard y Courtois también han sido llamados por Roberto Martínez para la selección de Bélgica. Era normal que estuviera también Hazard, que ha comenzado a jugar con el Real Madrid, lo está haciendo ya en los últimos partidos con parece que 100% de seguridad y por lo tanto Hazard junto a Courtois también estarán en los compromisos internacionales, en este caso con la selección de Bélgica. Asuntos burocráticos. El Consejo Superior de Deportes ha desestimado la petición del Depor y del Numancia para inhabilitar a Javier Tebas como presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Esta denuncia, si recuerdan, tenía su origen en el polémico viaje del Fuenlabrada hasta A Coruña, por el que Tebas, además, se autoproclamó único responsable. Por lo tanto, el CSD no va a tomar ninguna medida contra el presidente de la Liga. Y Luis Rubiales, el presidente de la Federación, se ha reunido con los cuatro clubes que van a participar en la próxima edición de la Supercopa de España, que son el Madrid, el Barça, el Athletic y la Real. En esa reunión les ha confirmado que la Supercopa de España se jugará entre el 13 y el 17 de enero. Y en este caso, la ciudad elegida para la disputa de la Supercopa es Riyadh. El año pasado fue Jeddah. Pues este año es Riyadh. Bueno, este año no, ya va a ser en el 2021, pero justo cuando comience el 2021. Vamos con la jornada de Liga. Además del Elche 1, Celta 1, se juegan mañana a las 2 de la tarde el Huesca-Eibar. A las 4 y cuarto el Barça-Betis. A las 6 y media el Sevilla-Osasuna. Y a las 9 de la noche jugarán el Atlético de Madrid y el Cádiz. Y el domingo arrancamos a las 2 de la tarde en Getafe con el Getafe-Villarreal. Seguimos a las 4 y cuarto en Anoeta con el Real Sociedad-Granada. A las 6 y media dos partidos, Levante-Alavés y Valladolid-Athletic. Y se cierra la jornada antes del parón de las selecciones en Mestalla con el Valencia-Real Madrid. De cara al Barça-Betis de mañana, el Barça viene de la ajustada victoria ante el Dinamo de Kiev y una de las imágenes que más se ha comentado de ese partido ha sido la pasividad de Leo Messi en los últimos instantes del choque, cuando el Barça lo estaba pasando realmente mal, ganaba 2-1 y estaban atacando los ucranios. ¿Qué opina su entrenador sobre la actitud de Leo Messi? Esto.
Como cualquier jugador, pasas momentos más complicados, pero que he visto hasta el día de hoy, es un jugador que está muy metido en este tema.
¿Usted está contento con la actitud de Messi en el campo?
A cualquier jugador puede sacar una imagen cuando está andando. Ni he visto ni me interesa porque tengo mis pensamientos sobre su actitud. Y es muy bueno. A mí también me ha sacado un montón de imágenes cuando estoy sentado o cuando estoy cabreado. Entonces, hoy en día puede ser que tenemos que estar más pendiente de las imágenes que de nuestro trabajo y no estoy de acuerdo.
Así que Ronald Koeman da carpetazo al asunto, pasa página y da carpetazo, no quiere valorar la actitud de Leo Messi. O si la valora, dice que le parece bien y que esas imágenes pues son casos puntuales. Y el Cholo, por su parte, ha hablado de la última incorporación del Atlético de Madrid, Jeffrey Condogbia, como saben, jugador procedente del Valencia.
No va a venir a ayudar, sobre todo alzará la competencia en la mitad del campo, generará que podamos pensar en futbolistas que tienen características como Llorente, Saúl, Coque, de darnos alternativas también en otras posiciones y buscar otras formas de posicionarnos en campo. Esperemos que con trabajo y con obviamente tiempo, que llegó hace un día y medio, se pueda enganchar a cómo están todos los compañeros en el equipo.
Buen fondo de armario tiene el Cholo esta temporada, ¿eh? Tiene una plantilla numerosísima y además de grandes jugadores. A ver qué pasa con el Atlético de Madrid. El coronavirus, por su parte, sigue afectando al deporte. Los últimos infectados, Burgui, el jugador del Alavés, José Callejón, el jugador que está en la Fiorentina, y también ha resultado infectado Mancini, el seleccionador de Italia, el seleccionador Achurri. Y al margen del fútbol, baloncesto en la Euroliga, dos partidos hoy, buenos resultados, Zalgiris 90, Real Madrid 93 y Valencia 86, Olimpia de Milán 81. Así que dos victorias, victoria del Madrid y victoria del Valencia Basket. En la Vuelta Ciclista a España, la etapa de Ciudad Rodrigo ha sido para Kurt Nielsen. La ronda se decide mañana en el Alto de la Covadonga. Antes tres puertos de tercera, uno de segunda, uno de primera y el final en ese alto de categoría especial. Así que para terminar la vuelta, vaya etapón. El domingo tenemos la etapa, ya es un trámite, etapa en Madrid, para la que ya saben, se ha llamado al público a no acudir a las calles de Madrid. De hecho, se va a modificar mucho el recorrido con respecto a años anteriores, no va a pasar por muchas localidades y el circuito no va a ser el habitual por la Castellana de Madrid. Sí va a ser una parte de la Castellana, pero no con esa subida hacia Callao y todo lo que estábamos acostumbrados a ver. Es decir, una cosa mucho más reducida. Tenemos motos en Valencia, antepenúltimo gran premio. Jack Miller ha sido el más rápido en la categoría reina, en la que hay un mosqueo importante por la sanción impuesta a Yamaha y no a sus pilotos por saltarse la ley. Y como todos los viernes, vamos a hablar de boxeo en el campo del gas. Vamos a repasar el pasado fin de semana, del que sobresale un nombre, que es Gervonta Davis. Si les gusta el boxeo, seguro que lo conocen. Y si no, quédense con él, porque este muchacho ha peleado 24 veces, ha ganado 24 veces, y 23 de ellas ha ganado por KO. Y está llamado a ser el nuevo rey del boxeo mundial. No recordamos haber puesto música de Aerosmith en el partidazo los viernes. Alguna vez igual muy aislada, pero no tengo en la memoria. Así que vamos a ello, coincidiendo con el octavo aniversario de la publicación de este disco, Music from Another Dimension. Unos segunditos de música de Aerosmith, que nunca viene mal. Música que nos lleva directamente hasta el Martínez Valero de Elche, donde se ha jugado el primer partido de la novena jornada con el empate a uno entre el Elche y el Celta. Hasta allí nos vamos, Jero Tormo. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Me parece que ha sido mejor el Celta hoy que el Elche.
Sí, sí, ha sido indiscutiblemente mejor, aunque eso sí, el Elche ha tenido también sus ocasiones, sobre todo en la recta final.
Cierto es.
Verdad que hoy el foco estaba puesto en la figura de Óscar García Junén. Un mal resultado podía haber hecho que el técnico catalán se le hubiese destituido del cargo en Balaídos, y en sala de prensa ha lamentado sobre todo, ¿no?, el punto que para él sabe a muy poco, sobre todo por las ocasiones que ha generado su equipo. Ha destacado también el acierto, ¿eh?, una noche más de Edgar Badía en la portería del conjunto franjiverde. Y fíjate que también el partido ha estado muy marcado por la actuación arbitral. El primer gol de Elche llega en un penalti que es revisado por De Burgos Bengoechea a través del VAR, una de esas manos que son difíciles de poder señalar. Posteriormente ha habido también otra acción en donde no se ha señalado ni tan siquiera se ha visionado un posible penalti sobre Gonzalo Verdú, favorable para el Elche Club de Fútbol. Y ha dicho Óscar García que él poco puede decir del árbitro, porque si no se le puede sancionar, pero por decirlo de una forma suave, se está teniendo poca suerte con Burgos de Bengoechea, el Celta de Vigo. Por su parte, el Elche, Jorge Almirón, el técnico franjiverde, ha apelado a ese esa precipitación que ha podido tener el equipo ilicitano por el hecho de que perdió el pasado fin de semana frente al Betis en el Benito Villamarín, que el Elche quería hacer las cosas demasiado rápido y que en esos últimos instantes, de esas ocasiones de las que hablábamos, el equipo no ha estado acertado, no ha sabido elegir el último pase para poder llevarse la victoria. Evidentemente, lo que sí que ha habido es una falta de seguridad defensiva, y eso Jorge Almirón no ha pasado de puntillas por encima de la situación. Ha dicho que el equipo necesita sentirse sólido y que para ello este parón de 14 días que va a tener el Elche Club de Fútbol por compromisos internacionales le va a venir muy bien para seguir mejorando el sistema.
Cuando has hablado de Burgos de Bengochea, Pedrito Martín ha sacado a relucir sus afilados colmillos.
No.
Has dicho que ha tenido suerte. Lamento decir lo que voy a decir, pero es que con de Burgos de Bengochea tiene suerte poca gente cuando arbitra.
Sí, bueno, claro, es que en el Celta pues están... Recuerdan, es muy fácil recordar aquel penalti que les pitaron en Mallorca.
Sí.
Por una caída de Dani Rodríguez, que fue de Burgos-Bengochea a verlo al monitor.
Es que fue un pistolazo lamentable.
Y vio un contacto que no vio nadie. Y hoy ha visto una cosa que es incomprensible. Es decir, imagínate, han saltado cuatro jugadores a por la pelota. Cuatro. Dos del Celta y dos del Elche. Uno de ellos, Hugo Mayo, ha chocado con uno del Elche que estaba saltando con él. Y completamente desmadejado, le pega la pelota en el brazo izquierdo porque la ha pegado, sin más conclusiones. Sin ningún peligro para la jugada porque la pelota no iba a ningún sitio. Pues el tío ha ido a verlo y ha pitado penalti. Pero es que espérate, que es que dos minutos más tarde ha habido un penalti clarísimo sobre Gonzalo Verdú, un pisotón por detrás en un córner y no ha pitado.
Pues nada, ¿qué le vamos a hacer?
En fin.
Cosas del arbitraje. Así que el Elche respira tranquilo 15 días y, como decía su técnico y como nos decía Jero Tormo, le va a venir bien el parón. Jero, que te vaya bien en el parón. Gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo. Buenas noches.
Santi Peón, Vigo. Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Allí en Vigo se daba por sentado que si el Celta caía hoy, también caería su entrenador. Después del empate y de la mejora de imagen que ha dado el equipo, supongo que Óscar seguirá.
Bueno, no está supuesto asegurado, ¿eh?
No.
Lo que te puedo contar hasta ahora de la
noche... A mí el Celta, Joseba, me ha gustado hoy, ¿eh? Tengo que reconocer que me ha gustado.
Vamos, el Celta ha sido el mejor partido que ha hecho en lo que va de temporada. Te digo más, infinitamente hoy mejor el Celta empatando frente al Elche que el día que le ganó al Valencia en Balaídos. Hoy el Celta ha jugado un buen partido, pero es verdad que no ha tenido suerte en ataque. Hoy Iago Aspas ha fallado las que habitualmente no acostumbra a fallar. En relación a la figura del entrenador, lo que te puedo contar a esta hora de la noche, Joseba, esto es información. Hasta el momento no le han comunicado a Óscar García que no vaya a continuar siendo el entrenador del Real Club Celta. Y esto, te lo digo, es importante porque el presidente Carlos Mourinho ha estado dirigiendo y liderando la expedición en Elche del Real Club Celta. Ahora mismo lo que hay en el Consejo de Administración, o en el club, mejor dicho, es división de opiniones. Hay quien cree que el crédito del entrenador está más que agotado, pero por otro lado está la parte del Consejo de Administración que piensa que, como decimos, este ha sido el mejor partido de lo que va de temporada, que viene condicionado el resultado por la polémica decisión de Burgos-Bengochea, que, como bien hacía referencia Pedrito, no es la primera vez que perjudica al Celta. Y después hay que tener en cuenta dos factores importantes. Y es que el técnico a día de hoy tiene el apoyo del presidente Carlos Mourinho y el apoyo de gran parte del vestuario. Hoy se la estaba jugando Óscar García. Insisto que el equipo ha hecho el mejor partido en lo que llevamos de temporada. Está previsto que el equipo viaje y vuele de vuelta a Vigo y que en las próximas horas, probablemente a lo largo del fin de semana, se vaya a celebrar un consejo de administración de urgencia para determinar qué decisión se toma finalmente con el futuro de Óscar García. Lo lógico sería pensar lo que tú me decías en la entrada de este ratito de información sobre el Celta, Joseba, que es que después de este partido, después de esta mejoría más que notable, que por lo menos se pueda esperar al parón. Pero no es menos cierto que con 15 días por delante, a lo mejor la parte del Consejo que no está de acuerdo con el trabajo que viene desempeñando el técnico catalán pueda ejercer un poco esa fuerza y convencer al presidente Mourinho para que Óscar García deje de ser entrenador. Pero la noticia, insisto, hasta ahora es que al técnico no le han comunicado nada a la espera de reunión de urgencia durante el fin de semana.
Pues esta es la valoración que ha hecho Óscar después del partido y ha venido a decir aquello de que mi continuidad no depende de mí.
Me centro en mi trabajo, en si puedo de aquí dos días a entrenar otra vez e intentar ir mejorando, sobre todo la finalización, para que se vea realmente el equipo que somos.
Porque el parón, ¿cómo puede venir en esta situación?
El parón, al tener jugadores internacionales, muchas veces es dudoso que sea bueno porque no sabes cómo vienen, pero si estamos aquí intentaremos preparar lo mejor posible.
Dice, si estamos aquí, te veo con poca fe al decir eso.
No, yo tengo mucha fe y muchas ganas y mucha fuerza, pero claro, no depende de mí.
No depende de él, evidentemente, depende de la junta directiva. Si hay alguna novedad nos cuentas, aunque no creo que se produzca. Gracias, Santi, hasta mañana.
A ti, Joseba, hasta mañana.
Y está por ahí Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
Bien. Bueno, este fin de semana Valencia-Real Madrid, pero lo que nos ocupa ahora mismo es la selección, la convocatoria de Luis Enrique para los tres próximos partidos, el primero en Ámsterdam, ese partido amistoso, y después Suiza y Alemania, esos de la Liga de las Naciones. Y están pues los que esperábamos más o menos, aunque teníamos la duda sobre todo de si iría Porto, el jugador de la Real, que al final no va.
No, empiezan a ser bastante continuistas, Joseba, las listas de Luis Enrique. Por ejemplo, en esta lista de 25 hay 20 que estuvieron en octubre y 18 que estuvieron en septiembre. Faltan algunos de los habituales. Rodrigo Moreno, el delantero del Leeds, tiene COVID, por eso no está en esta citación. Thiago Alcántara tiene molestias en la rodilla después de una dura entrada que sufrió en el partido contra el Everton, por eso no está aquí. Diego Llorente no ha reaparecido todavía después de lesionarse en la concentración anterior, pero yo creo que en condiciones normales deberían estar en esta citación, en donde las caras nuevas, como tú decías al principio, ha sido principalmente Marco Llorente. Ya sonó el año pasado, allá por el mes de marzo, cuando todavía estaba en el Real Madrid, con Solari en el banquillo. Era uno de los destacados, pero al final ni Luis Enrique ni Robert Moreno le llamaron a filas. Por primera vez está con la absoluta, un habitual de las categorías inferiores. Regresa Coque, que llevaba prácticamente 2 años sin entrar en los planes del seleccionador, y también Álvaro Morata, que con Luis Enrique en esta segunda etapa todavía no había entrado en sus planes. Entra Íñigo Martínez como cuarto central, aprovechando la lesión de Diego Llorente, y Fabián Ruiz, el jugador del Nápoles, otro de los habituales, que por el asunto de la cuarentena, después de que el Nápoles-Juventus no pudo estar en la anterior concentración del mes de octubre.
Pues esas son las novedades. En este caso, ¿viajáis? ¿O viajas o no se viaja? Ámsterdam, Basilea y Sevilla.
Hay pocas acreditaciones. Viajan Manolo Lama y Sergio Jiménez, narrador y técnico de esta casa. Tengo entendido que las ruedas de prensa de Ámsterdam, recordemos que el amistoso es el miércoles, son presenciales. Que las ruedas de prensa de los partidos oficiales, es decir, el sábado en Basilea contra Suiza y el martes 17 en Sevilla contra Alemania, son telemáticas. Así que, bueno, pues más o menos la norma habitual en las últimas concentraciones. Una vez que España, la selección, viaje ya el martes por la mañana rumbo a Ámsterdam para ese primer amistoso, ya no va a pasar más por Madrid. De Ámsterdam viajarán a Basilea y de Basilea a Sevilla. Y recordemos que España de momento es primera de grupo, tiene 7 puntos, pese a esa derrota en el último partido en Kiev ante Ucrania. Tiene un puntito más que los ucranianos y que los alemanes, y que si ganamos en Basilea, pues igual nos puede valer hasta un empate en la última jornada contra Alemania para meternos en esa Final Four que se va a jugar en 2021.
¿Tiene sede esa Final Four o no?
Creo que hay varias selecciones que están pujando por ellas, aunque también depende de los que sean los finalistas, y me parece que se va a jugar en octubre de 2021, creo. Te hablo de memoria, era septiembre-octubre, creo que al final octubre.
Sí. Creo que tienes buena memoria.
Sí, la sede será una de las 4 selecciones que se clasifique para la fase final.
Ajá.
Como ya hicieron con Portugal en la última edición.
Ah, vale.
Entre las 4 eligen una.
Vale, vale, perfecto. Pues nada, Miguel, este fin de semana clave Madrid, después ya nos centraremos en la selección. Gracias, buen fin de Miguel.
Un abrazo,
otro partido, chao. Y la gente que dice en las redes sociales, Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Pues están primero alabando el gusto musical que tiene Joseba todos los viernes.
No, hoy ha sido Jesús bueno.
¿Ah, sí?
Sí, Jesús es pues más de perreo, pero cuando le dices a Aerosmith, como lo llevaba en su... Es que Jesús tiene un pasado.
Sí.
Un pasado del que no se puede destacar muchas cosas, porque no serían tampoco demasiado convenientes para él y para su familia, pero tenía un fourscore con un alerón de serie que era espectacular, y entonces ponía música de Aerosmith bastante, y por eso la ha elegido él.
Pues hoy había muchos oyentes, muy contento.
No hemos sido siempre iguales.
No.
Ha habido una evolución.
Claro. Sí, bueno, igual hemos evolucionado peor, porque había que verle, con el score y el alerón rojo, de estos rojo carmín, rojo fuerte.
Wow. Sí, la evolución a veces es peor, efectivamente,
sí,
claro.
Sí, exacto.
Pues el mérito de Jesús, bueno, y muchos oyentes comentando todo lo que hemos ido hablando en el programa, en el 637-230010, ya sabéis, el teléfono del partidazo, y también @partidazo Partidazo Cope a través de Twitter. Por ejemplo, un oyente que hablaba de la selección y dice: me gusta esta selección plagada de talento joven con jugadores como Ansu Fati, Ferran Torres o Dani Olmo. Es la primera vez que me ilusiono desde aquella convocatoria de la Eurocopa 2012. Otro dice que se alegra por Marcos Llorente, lleva tiempo mereciéndose estar en la selección y por fin le ha llegado la recompensa a tanto trabajo. Bien, Luis Enrique. Y otro dice: me parece bien que Luis Enrique llame a los que están mejor, pero ese argumento se le cae cuando sigue contando con Kepa, que no creo que vuelva a jugar, dice este oyente, ni un minuto en toda la temporada. Hablando de la rueda de prensa que ha dado Koeman, dice un oyente que habla muy bien de Messi y le hace la pelota porque sabe que tiene que hablar bien de él si no está fuera del Barça. Y muchos comentarios del partido del Celta y del Elche. Un oyente dice que el Celta necesita que echen a Oscar ya, si no este equipo no va a levantar cabeza, por muy bien que haya jugado hoy. Otro dice que el penalti pitado al Celta es aberrante, que esto ya no es fútbol, que es una pena. Y otro dice que Yago Aspas es un pesado con el árbitro, que nos tenemos que fijar, dice, porque yo ya no le aguanto ni una protesta. Dices, yo soy el árbitro y le habría mandado a ducharse a la primera.
Hoy ha estado todo el rato, bueno, sí, todo el rato, los últimos 20 minutos, diciéndole, así es imposible, así es imposible, así es imposible. No para de decirlo.
Recordándonos, doña Dorado Robinson estaba más quemado que la moto un hippie. Sí. Con el árbitro y los sub-20 últimos minutos no sabía qué hacer ya.
Oye, volviendo a lo de las elecciones, Ricky Puig no ha sido convocado para la sub-21. Eso que fue clave en el último partido. Y esta convocatoria no va, ¿eh?
Que no juega.
Temporada complicada para el chaval, ¿eh? Claro. No sé, alguien algún día nos tendría que explicar qué es lo que pasa con Ricky Puig.
Que es porque que no le gusta a Koeman. Ya está.
Sí, pero antes con Setién parecía que iba a jugar un montón y tampoco jugó mucho. No sé. Bueno, en fin.
Y nada, terminamos los oyentes con un audio que yo creo que ya tienen ganas de que llegue el Oasis de Libertad.
Pedazo de Oasis de Libertad. Señor Larrañaga, diga usted a Víctor Fernández que lo mismo que le dice a ustedes periodismo capitalino, él está incluido en el periodismo palancanero del Sevilla.com. Saludos, cuidaros.
Igualmente, pues él ya lo habrá oído, ahora le responderá. Pues a las 12:30 la cosa va a ir por ahí, porque hay un conflicto histórico relacionado con el mundo del fútbol que ha afectado al periodismo sevillista, al Sevilla, al periodismo sevillista y a otra zona del país. No te voy a dar más pistas, Pedrito, hay que esperar hasta las 12:30, pero pintan bastos por el sur, ¿eh?
¿34 minutos voy a tener que esperar?
Sí.
Bueno, venga,
claro,
pues
el programa dura 2 horas, así que los deseos del oyente se hacen realidad. Llega el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.